오늘 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 10, Efesios 2, versículo 10, vamos a leer todos juntos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor para que el obispo tenga el saber, el conocimiento y el poder de Dios y que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra y así obedecer. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día precioso. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo para que pueda ser recibido tu gran poder. Y ayuda, Señor, que así en esta hora al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que todo enemigo se pueda ir. Y ayuda, Señor, que así pueda salvar, revivir a nuestros espíritus y así puedan ir a esa dirección del reino de los cielos y así sean protegidos. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. A nuestro Señor podemos ver que nuestro Dios a través de Cristo nos redime a cada uno de nosotros y por eso a través de esto hace que cada uno de nosotros tengamos esa vida buena que realiza las buenas obras y esto en sí es la obra, es el plan que Dios tenía y fue hecho acorde a ese plan. Él desea que cada uno de nosotros vivamos realizando esas buenas obras. Y nosotros, al realizar esto, podemos ver que nuestra salvación, podemos ver que nuestra salvación es perfeccionada y está siendo completada a través de esto. Pero entonces, si nosotros vemos en la fe cristiana, podemos ver que estas buenas obras están manifestando esa identidad de cada uno de ellos como cristianos. Si vemos las buenas obras, es el estilo de vida de los cristianos y es algo que nosotros podemos ver desde hace 2000 años atrás y fue llevado hasta el día de hoy. Y pues es exactamente como a nuestro Señor Jesús nos ordenó a nosotros y fue llevado esos 2000 años hasta el día de hoy. Y podemos ver que esta vida en la cual nosotros estábamos en el pasado, estábamos en medio del delito y el pecado, en el cual ahora cortamos con esto completamente y ahora estamos en el otro lado opuesto. O sea, estamos en el reino de los cielos, estamos ahora gustando de esa vida del reino de los cielos y ahora estamos viviendo esa vida. Por eso, esas buenas obras, en ocasiones podemos ver de que hay algunos cristianos que menosprecian esto, que toman esas buenas obras como si fuera algo que no es algo tan importante. ¿Por qué? Porque dice que estas buenas obras son cosas que son un poco menores, o sea, que no son tan importantes como otras cosas que aparecen en la Biblia. Pero queridos hermanos, las buenas obras es como el uniforme de los cristianos. Es esa vestidura que uno debe tener para poder participar en las fiestas con el Señor. Es el lino fino. Pero entonces si nosotros no estamos revestidos de esto, entonces no vamos a poder ser aceptados por el Señor. Queridos hermanos, esas buenas obras es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios y todo está dentro de ese mandamiento de nuestro Señor. Y es algo que todo miembro, todo creyente debe realizar e incluso su vida en sí tiene que ser estas buenas obras. Ese llamado en sí de esa persona tiene que ser esas buenas obras. Esta persona, hasta el último momento de su vida, tiene que llevar esas buenas obras. Y al hacer esto, ¿qué está haciendo? Está siendo fiel a esa nueva vida que Dios nos ha dado a nosotros. Está siendo fiel a esa nueva oportunidad que Dios nos está dando a nosotros ahora. Pero hay personas que consideran esto como cosas que no son espirituales y son menores a las otras cosas que uno puede encontrar en la Biblia. Pero entonces la verdad, eso no es algo que un cristiano debería de decir. No solamente las cosas que uno no puede ver son espirituales y son buenas, y las cosas que se ven y las cosas, obras que uno hace, la verdad no son buenas. La verdad no podemos definir esto de esa manera. Y es algo que así tampoco debemos ver las cosas. Queridos hermanos, a partir del momento en que nosotros recibimos la salvación, somos personas que pertenecemos al reino de los cielos y ahora nuestro espíritu tiene que ser separado de esto, tiene que ser separado santamente y así tiene que ser protegido de todo ataque del diablo, del enemigo, y esto en sí es esa protección que recibe. Por eso, el ser perezoso y el no realizar esas buenas obras o pensar esto como si fuera algo que es malo o menosprecian esto, entonces podemos ver que en esos 2000 años las personas que pensaron de esta manera fueron consideradas como herejía y fueron apartadas de la iglesia. Queridos hermanos, el gozo de todo cristiano que es amar, es hacer esas buenas obras, y el hecho de cortar con esto, el no hacer esto, entonces podemos ver de que el cristianismo y esa verdad dentro del cristianismo, la verdad no van a tener esa conexión eventualmente y no van a poder entender qué es el cristianismo, qué es la fe. Por eso, si uno conoce la conexión de la fe con las buenas obras, entonces podemos entender qué es la fe y vamos así entender todas las cosas en sí. ¿Por qué? Porque todo es conectado. Por eso no podemos menospreciar esto. No podemos menospreciar esto. Las buenas obras, ¿qué es lo que hace? Está mostrando la evidencia de que ha recibido la salvación. Esto es lo segundo. Entonces, cuando hablamos sobre las buenas obras, el hecho de realizar esto, de hacer esto, hay otro propósito por el cual se hace esto. ¿Cuál es ese propósito? Está manifestando la evidencia de que es una persona que ha recibido la salvación, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera también en los incrédulos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Haz que cuando las personas vean tus acciones, esas personas puedan conocer que vienen de mí. De que vienen de mí. Esto es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. E incluso el Señor dijo a sus discípulos de que tú a través de tus acciones haz que las personas puedan conocer de que tú eres de Cristo, para que las personas puedan conocer de que tú eres de Cristo. Entonces les ordena que cambien sus acciones, que cambien su manera de obrar. Por eso podemos encontrar que en medio de todo esto, podemos encontrar que el poder de Dios y de cómo Dios quiere salvarlos a ellos y esa obra, y pues aunque eso no se muestra pues explícitamente, podemos encontrar esto de que el Señor le dice, oye, ámense los unos a los otros, ámate. Amen los unos a los otros. Y en ese momento, cuando tú muestras esto, entonces tú vas a poder encontrar ese amor dentro de ti. Vas a poder encontrar ese gozo dentro de ti. Y como tú encontraste ese gozo, entonces ama a las otras personas. Tú también haz que las otras personas puedan tener esa fuerza de poder vencer todas las dificultades, que tengan la esperanza del reino de los cielos. El Señor les enseñó muy específicamente y directamente cómo tienen que obrar. Cómo tienen que obrar. Y para que así las personas, cuando vean la manera como los cristianos obren, entonces así esas acciones, esos méritos que ellos hacen, puedan ser ahora glorificar a Dios. Que sus acciones puedan glorificar a Dios. Por eso el Señor nos muestra a nosotros, nos enseñó a nosotros que tenemos que ser conscientes de nuestras acciones y así ser testimonio de las personas. Nos dice a nosotros que seamos luz al mundo. Incluso en Mateo nos dice que tú eres luz de esta tierra. Ve y entonces alumbra. Por eso dice que el candelabro no es puesto debajo de la cama, sino que se pone arriba, en lo más alto, para que así pueda alumbrar, para que así pueda protegerse a cada uno de ustedes y de la misma manera proteger a la iglesia. Para que así esa gloria, cuando las personas miran a los cristianos, en ese momento cuando los cristianos reflejan a Dios, en ese momento cuando reflejan a Dios, ¿qué es lo que hace? Glorifican es a Dios, glorifican a Dios y ellos hacen conocer, ellos están creyendo en Dios. Para que así cada uno de ellos puedan así manifestar y así ellos puedan ver, por lo menos de esta manera, a Dios, para que ellos puedan reconocer que existe a este Dios y así automáticamente puedan glorificar a Dios. Y así de la misma manera como todo el mundo que tuvieron que glorificar a Dios, y aunque no pueden llegar a ese nivel, entonces de todas maneras ellos, al reconocer esto, entonces ellos puedan sentir nuevamente que ellos, toda la creación, tienen que glorificar a Dios. Y algo que anteriormente ya había caído, y toda la creación tuvo que hacer esto, pero a través de estas manifestaciones, de esta evidencia de los cristianos, puedan glorificar a Dios. Tenemos que saber que esas buenas obras que los cristianos realizan, ¿qué es lo que están manifestando? Están manifestando de que ahora son libres de esa esclavitud del pecado. Esto es lo que están también manifestando, de que el pecado que nos tomó a nosotros como suyos, que ahora nosotros somos libres de ese dominio, de ese pecado, y nosotros en ese momento mostramos ese poder que nos da a nosotros, ese poder real que nos da para poder manifestar esto, de que esa redención, ese poder de la redención está en mí, ese poder está en mí y está obrando dentro de mí. Eso es lo que muestra esas buenas obras, de que ese pecado ya no puede quitarme nada, ya no me puede llevar al infierno, sino que ahora yo soy una persona que soy salva. Esto es lo que está mostrando. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es lo que nos destruye a nosotros, lo peor dentro de nosotros. Y tenemos que saber que esto viene a través, ¿cómo se manifiesta eso? A través del mal, de las malas acciones, de las malas obras. Nosotros en el pasado estábamos llenos de ese pecado. Y como ese pecado era dueño dentro de nosotros, realizábamos todas las cosas acorde a ese pecado. Pero ahora somos libres de esto. Y ahora somos personas que somos libres. Y nosotros, que éramos personas que conocíamos que íbamos a entrar al infierno, pero ahora somos nosotros personas libres, que libres de ese pecado. Y ahora nosotros pertenecemos al Señor. Y obviamente, aunque esta carne todavía está siendo acostumbrada a esto, entonces constantemente traen esos pensamientos. Pero la verdad, nosotros no debemos seguir estas cosas. Pero entonces tenemos que saber de que dentro de nosotros debe haber ese poder de Dios. Tienen que obrar dentro de nosotros para ver ese poder, para poder vencer esto. ¿Qué es lo que el Señor dice? Yo he pagado todo tu pecado, ese precio. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Oye, tu pecado, tú no eres dueño de mí, sino que el Señor ha pagado ese precio y ahora soy libre, soy libre. Por eso nosotros ahora tenemos que vivir en Cristo y ahora somos protegidos en Cristo, al estar dentro de Cristo, dentro de Cristo. Por eso esas buenas obras, sí, aunque queremos hacerlas, para nosotros es algo difícil de hacer. Tenemos que saber que eso es algo que el Señor nos tiene que ayudar. Pero esas buenas obras, ¿qué es? Esa es evidencia de que nosotros ahora no somos esclavos del pecado, sino ahora somos esclavos de la justicia. O sea, somos siervos de la justicia. Queridos hermanos, nosotros tenemos que estar dentro del Señor. Y la verdad es que con nuestras propias fuerzas no podemos salir de este pecado y a realizar esas buenas obras, sino que necesitamos recibir el apoyo, la ayuda y el apoyo del Señor para poder realizar esas buenas obras y así de esa misma manera manifestar de que nosotros somos personas que hemos recibido esa gracia del Señor y esa gracia en abundancia, esa misericordia del Señor. Somos libres. Por eso, esas buenas obras no solamente es algo que es obra dentro de nuestra fe, sino que al mismo tiempo es la manera como la iglesia sobrevive. Es la manera como la iglesia sobrevive en esta tierra. Podemos encontrar que en toda la historia de la iglesia podemos ver que ha habido muchas dificultades y mucha persecución. Pero la razón por la cual la iglesia de Cristo no se ha derrotado, ¿por qué? Porque ha sido protegido a través de esas buenas obras. ¿Por qué? Porque así, a través de estas buenas obras, ha sido protegido de todo ataque del enemigo, de todo ataque del enemigo que quiera hacer caer. Pero entonces, si les digo en otra perspectiva, hay algunas personas que piensan que las buenas obras es la manera de manifestar su religiosidad. Y entonces muchas personas que dicen, ay, miren yo cuánto tiempo he orado, o miren cuánto tiempo yo he leído la Biblia, cuántas veces he leído la Biblia. Oye, ¿tú por qué no lees la Biblia? Ay, ¿tú solamente estás leyendo a un capítulo al día? O sea, tratan de manifestar esas buenas obras como si fuera su propia religiosidad y para ejecutarse a sí mismo. Y entonces dicen, ay, sí, yo nunca voy a caer en eso. Ay, sí, yo nunca voy a caer en esos deseos de la carne. Tratando de enaltecer su propia religiosidad y luego ser aceptado de esta manera delante de Dios. Pero entonces, hay muchas personas que pues tratan de llevar esto con sus buenas obras. Pero tenemos que saber que las buenas obras no son para poder jactarse a sí mismo. ¿Cuál es el punto de las buenas obras? Es de que uno no va a ser revestido del pecado y así lastimar o sea influenciar a otras personas. Las buenas obras, ¿qué es? Es no hacer mal a las otras personas. Y tampoco no es llevar y mostrar la superioridad de su fe, de su religiosidad, y tampoco no es el hecho de cuánto es enaltecido, sino que las buenas obras, ¿qué es? Es el hecho de hacernos, es no realizar las malas obras. En otras palabras, ¿qué es? Es en amar. Es amar. Por eso, el no realizar la maldad también es lo mismo que es esas condiciones fundamentales, o sea, básicas para realizar esas buenas obras. Y también más allá es ir y poder amar, es ser considerado, es respetar a las otras personas y así en su aspecto es de la manera correcta. Cuando hablamos sobre el amar, ¿qué es el amor de ágape? Y también tenemos que saber que esto, por el hecho de amar, no es venir que atraiga algo en cambio para nosotros, sino que estamos hablando de ese amor de ágape cuando el Señor nos ha amado a nosotros. Si nosotros menospreciamos el amor ágape diciendo que eso no tiene ningún valor, la verdad estamos haciendo esto erróneamente. Y el hecho de pensar de esta manera es lo mismo que ir al infierno. Tenemos que saber que el Señor, nuestro Dios, Él, la verdad, Él fue prejuiciado por todas las cosas que hizo para poder amarnos a nosotros. Para poder amarnos. Y tenemos que saber que eso es un gran shock para nosotros, el hecho de recibir ese amor de Dios. Y es algo que toda nuestra vida tenemos que estar en medio de ese shock, en toda nuestra vida. El Señor, mi amado, ese amor de agape. Ay, ¿cómo será que Dios me ha amado a mí? ¿Qué tan maravilloso es esto? Es maravilloso y grande es esto. ¿Qué tan maravillosa gracia es esto? Es algo que tenemos que sorprendernos en toda nuestra vida. Es ese amor de agape. Podemos encontrar también otros amores. Pero entonces esto es algo que nosotros tenemos que saber, que todo, incluso los malos pueden amar a sus hijos. Incluso los ladrones también aman a sus propios hijos. Incluso los que matan a las otras personas también aman a sus hijos y a sus amigos también. Ellos también conocen amar, pero tenemos que saber que el Señor no nos amó de esta manera. No nos amó con este amor. Si el Señor no hubiera amado con el amor fileo, entonces estamos seguros que ninguno de nosotros hubiera podido recibir ese amor de Dios y en cambio hubiéramos sido rechazados por el Señor. Pero entonces el hecho de no amar a las otras personas, ¿qué significa esto? Es que todavía está tomando en sus brazos, todavía está abrazando el pecado. Todavía está abrazando el pecado. Las personas que no aman. Tenemos que saber que a través de esto, de este amor, la iglesia ha sobrevivido, ha sido protegida hasta el día de hoy. Y podemos ver en cada iglesia tiene el pastor y son siervos de Dios en el cual el Señor puede decir, oye, ve allá y tiene que ir allá. Y si dice, ven acá, tiene que venir acá. Podemos ver de qué cada uno de ellos exteriormente podrá converse como si fueran pobres. Pero tenemos que saber de que ellos son las personas que son usados por el Señor. Son esas funciones de Dios. Son esos aquellos que no tienen nada en ellos. ¿Será que tienen pues el poder o la fuerza de un tipo? Claro que no. Pero son siervos, o sea, son pastores. Ellos son aquellos que no tienen nada que sobresalir, pero son aquellos que protegieron la iglesia por todos esos años. Por todos esos años. Podemos ver que a través de ellos la iglesia es reforzada y la iglesia podemos ver que esta tiene mucha más fuerza. Y si vemos, ¿será que la ley, dentro de la iglesia existe una ley? Pero podemos ver de que esos pastores, podemos ver de que enseñan, de que reprenden, de que cada uno de ellos, incluso, no importa si pues a un criminal viene y cree, podemos ver de que incluso toda la iglesia está siendo protegida, tiene paz. ¿Por qué? Porque está siendo protegida a través de la palabra de Dios, está siendo hecho y está siendo protegida a través del poder y esa promesa de Dios. Y podemos ver que dentro en ese lugar todas las cosas están siendo transformadas con esas buenas obras, realizando esas buenas obras. Por eso dentro de la iglesia no se ataca y los miembros tampoco atacan a la iglesia. Y podemos ver de que así la iglesia será protegida ese último día. Hasta ese último día será protegido del enemigo. Será protegido del enemigo. ¿Y por qué? Porque nadie dentro de su interior vaya a atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tienen esa determinación de amar. ¿Por qué es la razón por la que ellos pueden amar? Porque ellos han nacido de nuevo. Ellos son nueva criatura. Por eso pueden hacerlo. Si decimos que son nueva criatura, entonces nosotros podemos pensar, esto y lo otro. Ay, sí, cambió de esta manera o siendo lo otro. Pero entonces si vemos en la perspectiva de Dios, esta volvió a ser la creación. Volvió a ser la creación. Es hasta este nivel es cuando el Señor dice que ha sido nueva criatura. de que este mundo que había caído, de que este mundo estaba, había cometido ese pecado, de que estas personas que no tenían, no habían pecado, pero de repente como entró el pecado, comienzan a pecar y ahora son esclavos de ese pecado. Ahora, ¿qué significa? Ellos que habían fracasado. Entonces, ellos ahora son cortados de esto. Él rompe con todo este pecado y hace que el hombre sea creado nuevamente. Él hace de que todo esto ha sido creado nuevamente. Ha sido creado nuevamente, por eso dice que es nueva criatura. Entonces dice que este nivel es lo mismo que la creación. O sea, el hecho de ser nueva criatura es lo mismo que hacer esa creación. Cuando hablamos sobre la creación, ¿de qué está hablando? Está hablando sobre a esa redención de Cristo, el hecho de que ha nacido de nuevo. Esto en sí es una nueva creación. O sea, que el Señor volvió a crear todo esto. Cuando el Señor creó el mundo por primera vez, podemos ver de que en ese momento que dijo, yo me complazco de esto, veo de que esto es bueno, pero entonces de repente, ¿qué fue lo que ocurrió? De que vino el enemigo y en ese momento vino caos y vino y podemos ver que realizaron ese castigo, ese pecado. Podemos ver que todos ellos pecaron delante del Señor, se convirtieron en enemigos de nuestro Dios y en ese momento ellos cortaron completamente con el Señor. Pero entonces cuando dice que es nueva criatura, entonces se convirtieron en personas que ahora el Señor puede complacerse, puede ver a cada uno de ellos y decir, yo me complazco de ellos. Esto es lo que el Señor desea, de que toda criatura, de que toda creación, de la misma poder con el cual él realizó la creación del mundo, de la misma manera como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y como especialmente todas las cosas fueron hechas por el Hijo y para el Hijo, entonces este mundo, todas las cosas que fueron creadas para el Hijo, ahora todas las cosas son arregladas y restauradas. Entonces viene en la segunda versión de todo esto. Pero entonces el Señor, a nuestro Dios, al verlos a cada uno de esas nuevas criaturas, entonces tendrá que complacerse. Por eso en la iglesia de Cristo, en su interior, no debe haber nadie que ataque a la iglesia. No importa cuánto el mundo trate de hacer caer a la iglesia, pero podemos ver de que no importa cuánto lo hicieron, no lo pudieron hacer, no es así el mundo. No pudo destruir a la iglesia hasta el día de hoy. Pero entonces podemos ver de que en ese día, antes de que el Señor ascendiera, entonces, ¿qué fue lo que le dijo a sus discípulos de antemano? ¿Qué les advirtió? Oye, cada uno de ustedes recibirán ese odio del mundo, pero ustedes no se sorprendan o se asusten cuando vengan esas situaciones. ¿Por qué? Porque el mundo me ha perseguido a mí y no hay razón por la cual ellos no te persigan a cada uno de ustedes, sino que en cambio los atacará y ustedes tendrán muchas dificultades en esta tierra, pero ustedes tendrán que sostener hasta el último momento. Y yo ascenderé al cielo y prepararé las moradas y yo vendré por ti. Tú tienes que sostener hasta el último momento. No importa si el mundo te odia, tú tienes que sostener. ¿Por qué? Porque mi paz está en ti. Mi paz está en ti. Y esa paz que solamente que pertenecen al cielo podrán tener esa paz. Y esa persecución es algo que no, toda esa dificultad y esto no terminará en desesperanza, sino que yo te daré a ti esa paz. Y nosotros estamos sosteniendo con esa paz, con esa paz. Tenemos que saber que dentro de la iglesia podemos ver que la ley no es tan estricta, pero todo esto ha sido cumplido y es llevado a cabo. Y podemos encontrar de que todos los hombres son las personas que van en contra de Dios, pero todo esto, la iglesia es protegida. ¿Por qué? Porque el Señor lo está haciendo. Por eso nosotros no atacamos a la iglesia desde el interior. Queridos hermanos, todos nosotros espero que nosotros no menospreciemos las buenas obras. Espero que todos nosotros tampoco no pensemos que las buenas obras solamente es algo parte de nuestra fe, como si no fuera tan importante. Y la verdad, espero que todos nosotros no menospreciemos esa verdad de Dios, que no juzguemos esa verdad de Dios, y espero que ninguno de nosotros abandonemos esa verdad. Que cada uno de nosotros podamos llevar esa voluntad que el Señor ha hecho desde antes de la creación. Espero que nuestra fe, tenemos que saber que la fe es algo que nosotros recibimos de Dios. Y la verdad, la fe no es algo que viene de nosotros de repente, sino que es también algo que Dios nos ha dado a nosotros. Esa herramienta que Dios nos ha dado a nosotros para poder recibirlo es de Dios. Por eso nosotros, ¿qué es la fe? Es recibir lo que es de Dios con lo que es de Dios. Y la verdad es que nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor para poder realizar esa obra de Dios. Que cada uno de nosotros, la verdad, tenemos que realizar esto. Y nosotros tenemos que, y eso en sí, nuestra fe se convertirá en poder para poder vencer y realizar esa obra del Señor. Y espero que cada uno de nuestros miembros, nosotros podamos conocer y obedecer a ese mandamiento del Señor que nos hace vivir. Aleluya. Ahora miremos el pasaje que hoy leímos. Si vemos el pasaje que hoy leímos, podemos ver que solamente es un versículo, Efesios 2, 10. ¿Y qué es lo que dice? Porque somos hechura suya. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre un hecho. Cuando dice que nos ha sido hechura suya, ¿qué significa esto? Que somos obra de Dios, o sea, que somos un producto de Dios, que todo creyente es obra de Dios, es esa pieza de Dios. Pero entonces, cuando habla que somos obra de Dios, entonces, ¿será que está hablando sobre la creación de todas las cosas? Claro que no, está hablando sobre esa vida eterna, está hablando sobre la redención, está hablando que nosotros somos nueva criatura. Ahora no somos personas del pasado, sino somos nueva criatura, de que cada uno de nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura. Por eso, por el hecho de que nos ha redimido a nosotros, es la creación. ¿Qué significa esto? ¿Qué les quiero decir? Que es una nueva creación, que es una nueva creación. Podemos encontrar la creación que fue hecho del principio y ahora, esa nueva creación. Cuando hablamos sobre esa creación de todas las cosas en ese momento, cuando uno, ¿será que de repente uno dice, ay, sí, créame Dios? ¿Cómo puede ser esto si esta existencia todavía no existía? Entonces, claro que no, porque no existía, porque era completamente vacío y no existía. Pero entonces, de la misma manera, en la nueva creación también es lo mismo, que viene de lo que no existía, ahora lo es. Podemos ver de que de repente no es algo que viene, pues a uno dice como, ay, sí, hazme, porque no existe. Por eso la nueva creación también es algo que Dios realiza. Por eso en medio de esto podemos encontrar que el mérito del hombre no existe en esto. ¿Por qué? Porque viene a través del propósito de Dios, viene a través de esa autoridad y el poder de Dios. Hace esa nueva creación de la misma manera como hizo la primera creación. Pero entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios realizó esta nueva creación? Y si nosotros vemos luego en el mismo pasaje bíblico, versículo 10, que dice, si leemos solamente esa parte, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es, ese es el propósito por el cual Él hace esa nueva creación, por la cual da la salvación, por la cual da la redención. Es para que ellos hagan buenas acciones, para que ellos puedan realizar esas buenas acciones. Por eso, nosotros somos personas que hemos sido creados para poder hacer esas buenas obras. Pero el hecho de decir que uno hace buenas obras para recibir la salvación es algo que no concuerda con esto. Que no concuerda, eso es algo que no se puede decir. ¿Por qué? Porque esa nueva creación fue creada primero, tiene que ser primero para que así luego pueda hacer esas buenas obras. ¿No es así? Pero entonces, esa conclusión no se puede convertir en la causa, ¿no es así? Primero debe haber la causa para que así pueda tener el resultado. Pero el hecho de pensar de que primero existe el resultado y luego puede venir la causa es algo que no va lógicamente. Pero entonces tenemos que saber que esa nueva creación viene a través de la obra, a través del mérito de Dios, y luego es así que esta criatura primero se ha hecho hecha y luego así tiene esas buenas obras. Por eso la salvación, por eso dice que no puede ser dada a través de las cosas del hombre, sino que es algo que solamente Dios es hecha por Dios. Por eso nosotros decimos de esta manera. Pero entonces no puede decir venir delante de Dios y decir, ay mira Señor, yo hice esto, esto y lo otro, ay mira esas grandes cosas que yo he hecho. La verdad, eso no puede venir a salvarlo a uno. No puede salvar al hombre. Tenemos que saber que todos nosotros, en ese momento que el Señor realiza esa nueva creación, es algo que Él mismo hace. Y por eso si vemos en Colosenses 1:16, también dice de que todas las cosas que han sido creadas, también de la misma manera, Cristo, Él está dentro de nosotros, Él realiza esa creación nueva. Por eso, entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que en ese momento cuando viene a nosotros esa salvación y ha sido manifestada en nosotros, todo esto es hecho dentro de la creación. Entonces, si vemos en Colosenses 6:15 también dice, porque Cristo es la circuncisión, todos somos nueva criatura. E incluso en 2 Corintios 5:17 dice que todas las cosas del pasado ya han pasado y que nosotros somos hechura nueva, o sea, somos nueva criatura en Él. Pero entonces podemos ver que el hecho de ser nueva criatura, esta obra fue hecha en medio de la historia de la humanidad. ¿Y cómo se hizo esto? En el medio, en el momento en que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. En ese momento, podemos ver de que en ese momento el Señor toma en Él todos los creyentes y los acepta, los aprueba a todos ellos, les da la salvación a cada uno de ellos, y de la misma manera como Él es enaltecido, esto se convierte en una acción de crear al mismo tiempo. Por eso, los cristianos siendo nueva criatura, ahora cada uno de ellos siendo nueva criatura, ¿cuál es el propósito de esto? Es para que ellos realicen esas buenas obras. Cuando hablamos sobre la creación y cuando hablamos sobre nueva criatura, o sea, también está hablando la misma palabra. Entonces uno podrá pensar, ¿será que está hablando de la creación del principio? ¿O está hablando del hecho de que nos ha redimido a nosotros y nos ha hecho pues nuevas personas? ¿Será que está hablando de la creación del pasado o la creación de ahora? Uno podrá pues confundirse. ¿Por qué? Porque está hablando con la misma palabra y con el mismo contexto. Pero entonces podemos ver de que la creación fue creada, pero luego el pecado entró en el hombre, y podemos ver de que el pecado hizo de que todo fallara, y todo aquel que viene a través de ese pecado ahora entrarán al infierno, y todos están siendo contaminados de este pecado. Entonces todos son hijos de la ira y todos son aquellos que tendrán que ir al infierno. Y entonces esa gloria que debieron ellos dar gloria a delante de Dios, ahora todo esto ya no es realizado. Y entonces todo está siendo mal interpretado, diciendo, ay, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Constantemente yendo en contra del Señor, Y el Señor siendo rechazado y el Señor siendo completamente menospreciado. Entonces tenemos que saber de que el hecho de que el Señor deseando que todas las cosas fueran restauradas, podemos ver que nuestro Dios realizó esa redención, y esa redención significa esa nueva creación. Algo que les estoy diciendo a ustedes así en simples palabras, para que todas las cosas que fueron destruidas por el pecado puedan ahora ser restauradas. Esta es la redención. Esta es la redención. Y entonces Él realiza todas las cosas siendo para que todas las cosas sean restauradas, haciendo que a través de las nuevas obras, realizando las buenas obras. No es el hecho de decir, ay, mira, yo hoy hice esto y lo otro. Ay, mira, hoy hice dos cosas. Ay, mira, mañana voy a hacer tres cosas. Voy a hacer una cosa. Estamos hablando sobre la vida en sí. Esa vida que vive acorde a esas buenas obras. No es el hecho de decir, ay, mira, hermano, usted con buenas cosas usted ha hecho. Ay, sí, usted, creo que le falta hacer más cosas porque yo hice cinco. Eso no es lo que está hablando. Está hablando sobre tener esa vida. Esa vida es siendo hecha a través de esas buenas obras. Pero entonces nosotros, al ver esto, entonces cuando decimos que qué son las buenas obras, ¿qué son las buenas obras? Ahora que nosotros hemos cortado con el viejo ser y ahora nosotros somos nueva criatura, y es algo que nosotros podemos encontrar desde Efesios 2, entonces nosotros que vivíamos en ese pecado y ese delito, ahora pues es completamente opuesto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos movidos de esa vida del pasado a esa nueva vida que realiza esas buenas obras. Queridos hermanos, tenemos que saber que el hombre desde un principio tuvo que vivir acorde a esa voluntad de Dios, y fueron creadas para poder realizar la voluntad de Dios, y ahora ellos fallaron. Pero ahora en esa nueva creación, ellos fueron redimidos para que ellos hagan esa voluntad, esa obra de Dios. Pero entonces, ¿cuál es ese poder en el cual nosotros podemos encontrar en ese día? Lo estamos haciendo con ese poder que viene de Dios, ese poder en el cual el Señor realizó toda la creación. Y ahora ese poder que nos da a nosotros, siendo libres de la salvación, sacándonos de del pecado, y ahora nosotros que hemos estado en la salvación, con ese mismo poder. Ahora nosotros, esa vida que estamos viviendo ahora, es completamente diferente a la que vivíamos en el pasado. Tenemos que saber de que el hombre, ahora que ha recibido la salvación a través de la gracia de Dios, a partir de ese momento que ha sido salvo, entonces tiene que realizar esa vida. Y esa persona se convierte en nueva criatura y tiene que vivir acorde a eso. Y tenemos que saber que esa es la congregación de la iglesia, y todos ellos son de Dios, de que estaban en la muerte y ahora son enaltecidos en la vida. Y ahora ellos, ahora que estaban en medio del pecado, ahora qué significa, en el momento que son nueva criatura, son enaltecidos junto con el Señor, y ahora ellos viven en esa vida, en esa nueva vida, y ellos están viviendo en medio de esto, en esas características. Esas buenas obras, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre la evidencia de que ha recibido la salvación. Podemos ver que en el pasado ellos eran contaminados. No podemos decir de que ellos, que sus acciones puedan traer algo de la salvación. Claro que no. ¿Por qué? Porque son contaminados. Ellos en sí han sido contaminados. Todo su cuerpo a través del pecado, todas sus cosas están en el pecado. Pero esas buenas obras que ellos realizan, la verdad, su perspectiva y su estándar están en esta tierra. Y obviamente todas sus buenas acciones que dicen que hacen, obviamente vienen a través de la carne, aunque puedan parecer, solamente parecen ser buenas obras, pero su origen de esas buenas obras son de la carne, vienen de la tierra. Por eso estas buenas acciones no pueden convertirse en parte de la salvación. Y es algo que también dijo acerca de esto a través de la ley, de que nadie puede venir y justificarse a sí mismo si no es luego algo de Cristo. Por eso, primero esa salvación tiene que ser realizada dentro de uno para que así pueda realizar esas buenas obras. Y esa característica tiene que estar dentro de nosotros. Jesús tiene que estar dentro de nosotros para poder así realizar esas buenas obras. Pero en el pasado, nosotros no podíamos realizar esas buenas obras. En el momento que uno nace de nuevo, es nueva criatura, entonces podrá hacer buena obra. Pero entonces uno podrá preguntarse, ay, pastor, ¿pero será que uno puede realizar esas buenas obras toda su vida? Claro que sí. Uno vive para hacer esas buenas obras. Uno vive para hacer esto. Y hay muchas personas que malinterpretan muchas palabras. Entonces, si nosotros miramos en Juan 15, es una de las palabras que muchas personas malinterpretan diciendo, oye, mira, si tú haces buen, tienes que tener fruto. O sea, tengo que tener muchos frutos, o sea, muchos méritos para ser para poder ser alabado por Dios. Y diciendo de que tiene muchas el tener muchos frutos no va a poder puede complacer a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan 15, versículo 2 y 8? Está hablando sobre esas personas que se han arrepentido, estas personas que se han arrepentido, que se han alejado del pecado, que han abandonado el pecado. Y esas personas está hablando de esas buenas obras que han sido transformadas, que ahora tienen esto, pueden manifestar esto como muchos frutos. Esto es lo que está hablando, de que nosotros tenemos que tener frutos. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Está hablando sobre la evidencia de aquellos que han salido, de que han abandonado el pecado. Está diciendo, oye tú, cuando tú tienes que tener frutos, está hablando, oye tú, tienes que tener evidencia de que tú has salido del pecado. Oye, tú creyente, tú que eres cristiano, has nacido de nuevo, entonces tienes que tener la evidencia. Oye, ¿tienes la evidencia? Sí, mira, esa es mi evidencia. Oye, ¿tú eres una persona que eres salva? Sí. O sea, entonces, muéstrame tu evidencia. Entonces, hace que esa persona tiene frutos y lo hace para que ellos puedan tener frutos en abundancia. Como dice en Juan 15, 2 y 8. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que ese poder de la creación obra dentro de nosotros. Ese poder de la creación obra en nosotros. Y cuando nosotros decimos de que dentro de nosotros hace que debe haber esas buenas obras, la verdad no es algo que viene dentro de nosotros, sino que el Señor nos da esa fuerza para poder hacer esas buenas obras. Uno podrá decir, yo he vivido muchos años en esa tierra y la verdad yo no soy muy amable, pero la verdad eso no es algo que van a poder resolver. El hombre es así como es. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de ese pecado. Ya ha sido distorsionado en sí, la verdad, no puede quitar esto. Pero entonces, tenemos que saber que solamente Cristo, que es nuestro sanador, Él es aquel que nos puede sanar a nosotros y también nos dice para hacer esas buenas obras. Es algo que nosotros tenemos que ser revestidos a través del poder del Señor. Y eso también, las buenas obras son las obras de Dios, el producto de Dios. Entonces nosotros tenemos que recibir esa ayuda del Señor, aquel que nos ha sacado a nosotros de esa nueva vida. No significa que Él nos ha hecho nueva criatura y nos dice, oye, mira, tú sálvate, sino que Él nos toma a nosotros. Y también luego de sacarnos de esto, ¿qué es lo que hace? Luego de ahogarnos, Él también nos toma como con las toallas, también nos pregunta cómo estamos, también nos lleva al hospital y también nos hace que nosotros podamos ser sanados. De esta manera, el Señor nos da a nosotros esa salvación. Pero también, ¿qué significa eso? También nos da la manera cómo tenemos que vivir. También nos da la fuerza de cómo tenemos que vivir. Él nos protege a nosotros a partir de ese momento. Tenemos que saber esto. Queridos hermanos, esas buenas obras es también la manera como uno está manifestando la identidad de uno. De que nosotros ahora somos personas que hemos abandonado esa tierra y ahora vivimos en ese ámbito del Señor, el ámbito del reino de los cielos. ¿Nosotros será que estamos ahora viviendo en este barrio de Sindorim? ¿Será que estamos viviendo en esto? Claro que no. Nosotros ahora estamos en ese ámbito del reino de los cielos. cielos. Estamos respirando ese mismo oxígeno del Señor. Nosotros ahora estamos viviendo en esa potestad legal del Señor. Nosotros ahora estamos viviendo en ese ámbito del Señor. Estamos viviendo en esa potestad y en ese poder del Señor, en ese territorio del Señor. ¿Por qué será que el Señor nos dio abundancia en gracia? Como dice en 2 Corintios 9:8. ¿Por qué será que nos dio gracia en abundancia? ¿Por qué será esto? Para que así, en esa abundancia, nosotros podamos realizar toda buena obra. Toda buena obra. Incluso en 2 Timoteo 3:16-17, que dice que la Escritura, o sea, que la Biblia, hace que nosotros nos reprende a nosotros, nos enseña a nosotros, nos corrija a nosotros. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, hace para que así sea perfecto. O sea, les enseña, les reprende, les corrige para que puedan ser personas perfectas. O sea, que sean formadas de esta manera. Para que sean preparadas para hacer toda buena obra. E incluso, ¿por qué será que el Señor se entregó a sí mismo? ¿Para que nosotros nos uniéramos a Él y realizáramos esas buenas obras? Seamos celosos en esa buena obra. Y para que no es el hecho, ay, sí, yo tengo que tener la determinación, ay, sí, voy a hacer esto así. Así, en parte, uno obviamente tiene que hacer esto, pero todo tiene que ser hecho dentro del Señor. El Señor tiene que realizar esto. E incluso en Filipenses 2:12-13 nos dice de esa manera, de que a Él hace que nosotros podamos venir en ese momento, hasta el día en que nosotros podamos venir en Él. Él nos entrena a nosotros, Él nos completa a nosotros, Él nos hace y obra dentro de nosotros para que así nosotros podamos ser semejantes a Él. Esa obra de la creación tiene que continuar una y otra vez dentro de nosotros. Tiene que continuar en nosotros. Por eso, ese poder de la salvación, que es, también es el poder, que es el mismo poder en el cual nos protege a nosotros, ese poder que nos salva a nosotros y ese poder que nos salva a nosotros. Por eso, las personas que han recibido la salvación, ahora esas personas tienen ese poder para poder, que ahora en su fundamento tiene ese poder para poder sostener esto, para poder ser protegidos. Y entonces, este poder, es cómo es que el Señor obra en esto, haciendo esas nuevas obras, a realizar esas nuevas obras, el Señor, esas buenas obras, el Señor toma a nosotros y nos forma acerca de esto. Tenemos que saber de qué esas características que son vienen de los cristianos son esas buenas obras, que el Señor nos perfecciona a nosotros, nos forma acerca de esto. La Biblia nos dice una y otra vez que todo creyente tiene que realizar lo bueno con lo uno y el otro, como es en 1 Tesalonicenses 5:15. Y también en Gálatas 6:10 dice que todos aquellos que tienen esa oportunidad hagan todas las buenas cosas, mayormente a los de la familia de la fe. En Colosenses 1:10 dice que tienen que tener fruto de toda buena obra. Y entonces también dice que nosotros tenemos que tener fruto acerca de esto. En 2 Tesalonicenses 2:17 dice, conforme a vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por eso nosotros tenemos esas posiciones en el Señor. Y entonces cuando uno puede decir, ay, ¿por qué será que el Señor constantemente dice que tenemos que hacer buenas obras? Pero si hablamos de esta manera, entonces la verdad estamos cortando cosas de la fe. Tenemos que saber que las buenas obras son lo que el Señor nos muestra a nosotros como fundamento, como cosas que son fundamentales para nosotros. Y nos muestra así, este es el mandamiento que nos muestra a cada uno de nosotros, diciendo que esta es la manera como nosotros tenemos que realizar esto. Es el mandamiento que Él nos da a nosotros. E incluso habla en diferentes palabras. Si vemos en 1 Timoteo 2:10 que dice, sino con buenas obras como respecto a las realizando la piedad en Titos 3, 8 y 14, también diciendo que insistamos siendo firmes en las buenas obras, siendo buenos utensilios, y también en Hebreos, diciendo que nosotros siendo estimulados al amor y las buenas obras, que cada uno de nosotros tenemos que animarnos al uno y al otro dentro de esa misericordia. Queridos hermanos, que son palabras hermosas en el cual nos da la fuerza a nosotros para poder sostener a la fe dentro de la iglesia. Entonces también en Titos 3, 5 y 8 nos está mostrando en toda la palabra que hoy hemos leído y visto de que Él nos ha amado a nosotros a través de su misericordia y nos renueva a nosotros. ¿Por qué es esto? ¿Por qué será que Él realiza esto? Para que nosotros podamos hacer esas buenas obras. Si leemos todos juntos versículos 5 y 8. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Palabra fiel es esa, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren a ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Así es, esas buenas obras son buenas y útiles, pero ¿desde cuándo estuvieron estas buenas obras? ¿Desde cuándo estuvieron esto? ¿Será desde el momento en que uno cree en Jesús? ¿A partir de ese momento así Él nos muestra esto? Claro que no. Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, versículo 10, Efesios 2, 10, que dice, las cuales Dios preparó de antemano, dice que Él preparó esto, Él hizo esto desde antes. Esas buenas obras, Él preparó esto desde cuándo. No estamos hablando a partir del momento en que los creyentes creyeron en Jesús, sino que estamos hablando que fueron preparadas desde antes de la creación, desde antes de desde la eternidad pasada. También fue realizado de esa manera, fue preparada esas buenas obras en ese momento en el cual antes de que todas las cosas fueron creadas, ahí fue en donde fue preparada esas buenas obras. Nuestra salvación también fue preparada en ese día, y también esas buenas obras también fueron preparadas en ese día. Esas obras que nosotros realizamos y decimos, y cuando dice, oye, tú tienes que hacer esas buenas obras, es algo que Él preparó desde antes de la eternidad. Desde antes de la eternidad, Él ya había preparado todo esto. Había esa manera que el Señor ya había preparado para poder hacer esas nuevas criaturas. ¿Será que esto es lo correcto? No. Si vemos en Efesios 1, 4, ¿qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ya existía ese propósito desde antes de la fundación del mundo, ya estaba ese propósito, ya estaba puesto ese propósito. Por eso, y entonces, ¿qué dice? Que así que anduviéramos en ellas, Él preparó de todo esto de antemano para que estuviéramos, que anduviéramos en ella. Y podemos ver que así hace que nosotros podamos ser esa evidencia de esto. Y así nosotros vivimos esa vida, esa nueva obra, para poder realizar esa obra dentro de esa salvación de Dios. Por eso dentro de nosotros tenemos ese gozo y esa alegría dentro de nuestras vidas, y podemos ver de que esas buenas obras, obra tras obra, podemos ver de que esto se está completando, se está perfeccionando ese propósito de la creación, ese propósito de la creación se está completando cada vez que nosotros realizamos esas buenas obras. Por eso tenemos que realizar esas buenas obras constantemente, ¿Por qué? Porque cada vez esto se está mostrando una y otra vez. Uno podrá pensar, ay, ¿hasta cuándo tengo que hacer esto? Ay, mira, ¿hasta cuándo tengo que hacer esto y lo otro? O uno puede pensar, ay, ¿hasta cuándo uno tiene que hacer esto? Pero entonces, en esos momentos que hacemos esas buenas obras, nosotros podemos decir, ay, mira, Señor, estamos ese propósito en el cual que tuviste para poder hacer la creación, la estamos haciendo ahora, la estamos completando ahora, una y otra vez. Y nosotros que hemos entrado en el Señor, y ese destino del Señor ahora es nuestro destino, y esa victoria de Cristo también es nuestra victoria. Nosotros compartimos esto. Por eso, nuestro ser, nuestro propio ser, ¿qué es lo que tiene? Tiene que ir igual, tiene que ser igual o similar al Señor. Tenemos que asemejarnos delante del Señor. Nosotros tenemos que asemejarnos al Señor, a la naturaleza del Señor, a la característica del Señor, a la personalidad del Señor. Esa es nuestra fe. Esas buenas obras que nosotros realizamos, tampoco no significa que uno de repente pueda pensar, ay, sí, ahora mi salvación es algo que ya ha sido completada a través de esto. No podemos decir que sea así. Queridos hermanos, tenemos que saber que nosotros somos personas que tenemos el gozo de poder entregarnos delante del Señor. Que nosotros podemos entregar, hacer esas buenas obras, pero antes de esto tenemos que saber que en ese fundamento, en esta base, está el amor, está la gracia del Señor, que Él se ha entregado para nosotros y ahora nosotros tenemos que entregar delante del Señor. Padre, Dios, yo te amo. Señor, yo quiero estar dentro de ti. Oye, yo quiero tener esa determinación. Yo deseo que esa obra tuya sea realizada en mí. Yo siempre quiero estar en esa obra en la que tú estás haciendo. Yo quiero sostenerme a ti. Yo quiero estar pegado a ti. Y nosotros tenemos que ser parte de Él. Nosotros tenemos que ser no solamente esa pequeña parte de Él, sino que tenemos que estar lleno de Él. Tenemos que estar lleno de Él. Y todo su gozo, toda su alegría tiene que ser también compartido en nosotros. Pero queridos hermanos, tenemos que tener esa fe verdadera. No es el hecho de decir, ay, sí, padre, mira, yo hice esto, entonces dame esto. Ay, mira, yo hice esto, ay, sí, dame lo otro. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado esa oportunidad para vivir esa nueva vida, siendo nuevas criaturas, y esas buenas obras, no influencia nuestra salvación, nosotros tenemos que pasar a ese juicio. Y nosotros tendremos que recibir ese juicio. Y en ese juicio nosotros tendremos que ser juzgados por esas nuevas buenas obras y esas malas obras. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros que tenemos que realizar esa obra del Señor. Y la verdad es que nosotros tenemos que amarnos junto con el Señor. Y de la misma manera como nosotros amamos al Señor, nosotros de la misma manera tenemos que amar al prójimo. Y Él nos juzgará acerca de esto. Acerca de esto también nosotros seremos juzgados. Y también si vemos en Romanos también habla de esta palabra. Y tenemos que saber de que esta gracia del Señor es algo que nosotros tenemos que sorprendernos día tras día. Ah, sí, verdad, el Señor me dio esta gran gracia. Ay, yo la verdad tengo muchas debilidades en esta tierra y en esta carne. Ah, pero yo estoy lleno del Señor. Estoy lleno de la gracia del Señor. Ah, yo la verdad he recibido esa gracia en abundancia y que la verdad sobreabunda en mí. No me falta nada en mí. No, tampoco, no estamos hablando, ay, mira, yo, Señor, tengo este poder dentro de mí, mira, yo me quiero, mira, esto, esto, lo otro. Esto no es lo que estamos haciendo. Espero que cada uno de ustedes vivan a través de la gracia del Señor. Y tampoco no podemos decir, ay, lo bueno es algo que no necesitamos. También dice, la ley no es algo que nosotros ya ha sido desechado, sino que nosotros tenemos que saber que esa ley es algo que nosotros tenemos que realizar. Tenemos que saber que esa gracia del Señor se convierte en nuestra ley de la justicia. Y tenemos que saber que esta gracia es la que nos da esa justicia y es el poder que nos hace para que nosotros podamos pasar toda la ley. Queridos hermanos, nosotros a través de ese mandamiento del Señor, nosotros tenemos que amar y cada uno de nosotros tenemos que realizar esa obra del Señor. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos que ir en medio de esto. Y espero que cada uno de ustedes, nosotros podamos entrar en Cristo. Y al estar dentro de Cristo, ya podemos vencer toda, pues podemos sobrepasar toda la ley y así realizar esa justicia del Señor. Y espero que cada uno de ustedes nunca pensemos, ah, esto no se necesita, esto no se necesita. Sino que si vemos esta palabra que hoy leímos, podemos ver que Asia, en las iglesias de Asia Menor, constantemente estaban siendo influenciadas por los pensamientos del mundo. Y podemos ver de qué está mostrando. Ustedes no tienen que vivir con los estándares del mundo, sino que Cristo tiene que estar en nosotros y esa obra de Cristo tiene que ser realizada dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que todo esto termine. Hasta el día en que todo esto termine. ¿Por qué? Porque en ese día, el Señor tendrá que sorprenderse en nosotros. ¿Por qué? Porque en ese día Él nos mirará a nosotros y verá cómo nosotros nos hemos parecido tanto al Señor. Queridos hermanos, en esta hora oremos. En esta hora al orar, oremos para que esta salvación que el Señor nos ha dado a nosotros, esa es la nueva creación, somos esa nueva creación. Y el Señor nos ha creado nosotros a través de su gracia. Y el resultado de esto somos nosotros. Y nosotros tenemos que complacer al Señor. Y a nuestro Señor, a nuestro Dios, que es nuestro Padre, espero que todos nosotros podamos entregarnos delante de Él, depender de Él, y así poder dar gloria delante de Él, y así podamos realizar esa obra, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que Él... que el enemigo no venga a nosotros y nos engañe, sino que todos nosotros podamos amarnos con esa humildad y así y podamos vencer al enemigo y así proteger a nuestra iglesia. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos todos juntos en esta hora.